quedamos ahora hablándoles de consumo y con esa sección semanal que cada día o cada martes, mejor dicho, pues realizamos de la mano de los amigos de Facua Cádiz. Su secretario general, Jesús Yesa, nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Es por ello por lo que le damos la bienvenida, lo saludamos y le damos las gracias por estar con nosotros un día más. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a compartir este momento con vosotros.
Bueno, pues es un placer mutuo. Le recordamos, si te parece, a la audiencia que pueden enviarnos sus consultas relativas al consumo y que cada martes a esta hora aproximadamente pues le damos respuesta. Y para hoy pues tenemos un total de 5 consultas nuevas que dicen algunas de ellas así. Jesús, me di de alta con una empresa de televisión de pago, tuve problemas con la imagen, me lo arreglaron, pero después de 5 meses se ha vuelto a producir el mismo problema. ¿Puedo cancelar el contrato aunque tenga compromiso de permanencia? Y tiene o añade una segunda pregunta. ¿Estoy obligado a enseñar el DNI para hacer pagos con tarjeta en un comercio?
Bueno, pues vamos primero con la primera cuestión. Está claro que no nos presten el servicio con las condiciones de calidad adecuadas es un incumplimiento de contrato por parte de la empresa, y ante un incumplimiento de contrato por parte de la empresa, el consumidor tiene derecho a rescindir el contrato. Y tiene derecho a rescindir el contrato, en este caso, como lo hace no por motu propio, no por propia voluntad, sino ante la imposibilidad y ante el incumplimiento de la empresa de prestarle el servicio que ha contratado, no procede que le apliquen ningún tipo de penalización. Por lo tanto, repito, siempre que se incumpla por parte de la empresa el no darme el servicio en las mínimas condiciones de calidad, eso autoriza al consumidor a que pueda cancelar el contrato, liberándose, en este caso, de tener que pagar el compromiso de permanencia. O mejor dicho, la penalización que lleva aparejado el compromiso, el incumplimiento del compromiso de permanencia. Ahora bien, nos comenta que ha tenido 2 averías. No, si no te escucho malamente, no determina en cuánto periodo. Creo recordar que la última tuvo hace varios meses.
Y la última, ¿perdón? la segunda a los cinco meses después de que se la arreglaran.
Estamos hablando de un servicio de telecomunicaciones que tiene obviamente muchísimas posibilidades de interrupciones por mala señal, incluso en algunos casos concretos que incluso no sea ni siquiera responsabilidad de la propia empresa de telecomunicaciones. Digo esto, yo le aconsejaría a este usuario que exigiera la subsanación de esta avería, y que salvo en el caso de que no pudieran subsanarle esta avería o que en un breve escaso espacio de tiempo volviera a repetirla, ahí sí que entendemos que estaría más que acreditado ese incumplimiento por parte de la empresa. Pero sinceramente, porque en un periodo de tiempo largo se sufra 2 interrupciones, no me parece motivo justificado o causa justificada como para poder alegar que la empresa está incumpliendo con el contrato. Cosa distinta sería, y en este caso pues la lamento porque no nos da esa información al oyente, que al oyente me dijera, no mire usted, pero es que las 2 averías que he tenido me han dejado 3 semanas sin servicio. Obviamente, en este caso mire usted, por mucho que sean solamente 2 averías, si le han dejado una vez 3 semanas y otra vez 4 o 5 días, está claro que no es una avería puntual, una falta de señal, una desconexión puntual. En este caso obviamente que sí, porque con independencia de que el número de averías solamente fuera 2 en varios meses, han tenido tanta enjundia que no le han prometido a usted disfrutar del servicio contratado. En este caso, obviamente que sí, pero que si solamente han sido 2 averías puntuales, yo me inclinaría a recomendarle a este oyente a que exija la subsanación de esa avería. Y ahora, por otra parte, que si no se cumple o si esa avería tiene la envergadura ya importante, que como el ejemplo que yo he dicho, pues en este caso sí que podría pedir la cancelación del contrato, y en este caso no solamente no teniendo que pagar la penalización, sino que además, y esto es importante, también tendría que descontarle de la cuota de abono los días que no haya podido disfrutar del servicio, porque obviamente yo le pago a usted por servicio, yo le pago a la empresa por servicios prestados. Si resulta que yo le estoy pagando un servicio de televisión y durante este mes me he llevado 7 días sin poder ver la televisión, está claro que, repito, no es que rescinda el contrato, es que además no le voy a pagar a la empresa esos 7 días de servicio que no me ha prestado. Pasando a la segunda pregunta, si te parece, a lo de la petición del carnet. Prácticamente ya muy pocos comercios, por no decir ninguno, solicitan la verificación del carnet, es decir, solicitan que la persona que utiliza la tarjeta de crédito o la tarjeta bancaria en definitiva para realizar sus pagos, en lugar de hacerlo en metálico, pues ya prácticamente ningún comercio nos pide que acreditemos que somos el titular mediante la presentación del DNI. Que no se haga no quiere decir que esté de más hacerlo. En cualquier caso, corresponde al establecimiento, siempre que no sea eso un obstáculo a la utilización de las tarjetas, ni que suponga para el consumidor ningún tipo de gasto, ni que sea oneroso ni perjudicial, entiendo que si un establecimiento decide, como medida de seguridad y como medida de precaución, exigir que la persona que pague con tarjeta muestre su DNI, sinceramente que nosotros no tenemos nada en contra de eso e incluso entendemos que sería una actitud loable por parte de los establecimientos. ¿Por qué? Porque precisamente con eso está reforzando la seguridad y está evitando un uso fraudulento, que un uso fraudulento podemos ser víctima cualquiera que perdamos o que nos roben nuestras tarjetas bancarias. Y aunque después podamos reclamar la devolución de esos cargos fraudulentos porque me hayan robado la cartera o porque se me haya perdido la cartera, y yo pueda demostrar que esos cargos no lo ha realizado yo, sino lo ha realizado esa persona que ha utilizado fraudulentamente mi tarjeta de crédito, qué duda cabe que, como se ha dicho toda la vida, el que quita la ocasión quita el peligro. Uh-huh. Y por lo tanto, con un establecimiento, para no crearse el propio establecimiento un problema, que es un problema muy enorme también para el establecimiento cuando se producen cargos fraudulentos, y obviamente para no perjudicar a la persona a la que le pueden haber robado la tarjeta, a la que le puedan haber o haber sustraído, o simplemente habérsela encontrado por la calle por extravío, me parece muy oportuno que haya establecimientos que todavía tengan esa medida de seguridad. Uh-huh. Repito, aunque sí es cierto que ya la mayoría vamos, ponemos la tarjeta ya prácticamente en ningún establecimiento, pero si hay alguno que todavía tiene esa precaución, yo creo que ese comportamiento, todo lo que sea prever y todo lo que sea dotar de seguridad las transacciones de los consumidores, creo que no es criticable, no es censurable y muchísimo menos, y con esto finalizo, ni muchísimo menos ilegal. Uh-huh. Tenemos que recordar que los establecimientos no están obligados a aceptar pago con tarjetas bancarias. Uh-huh. Es decir, establecimientos comerciales están obligados a aceptar pago con dinero. El que acepta pago con tarjeta bancaria lo hace porque lo decide así, es decir, no porque esté obligado por ley. Si lo hace, pero decide al mismo tiempo establecer una serie de limitaciones, como por ejemplo, solamente aceptaremos pagos si se muestra, si se acredita mediante el DNI, mediante la exhibición del DNI, que la persona que utiliza la tarjeta es la única que está autorizada para hacerla, que es el titular de la tarjeta, pues me parece muy oportuno y por lo tanto ni es ilegal, y añado, no es censurable ni criticable.
O sea que está obligado en ese sentido, porque al final es el establecimiento el que impone las normas, ¿no? Y si entre sus normas está el verificarlo con el DNI, está obligado el cliente a...
Obviamente, uh-huh, como si mañana nos dicen que puede ser que ponga una limitación de importe. Uh-huh. Y nos digan solamente vamos a permitir los pagos a partir de 20 euros. O que excluyan el uso de tarjeta de crédito. Y aquí solamente se paga, pero no con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. O que digan que solamente admiten tarjeta de un operador. Y a mí que aquí solo todos aceptamos tarjeta Mastercard. El que tenga tarjeta de la red Visa no la aceptamos. Uh-huh. Es decir, el establecimiento no está obligado a aceptar el pago con tarjeta. El establecimiento está obligado a aceptar moneda de curso legal, billetes, euros.
Pues yo, sí.
Pero que yo vaya con la tarjeta, no. Si lo acepta, pues puede imponer sus limitaciones. Pero repito, cualquier otra limitación nos puede parecer extemporánea, nos puede parecer injustificada, pero insisto, que pida el carnet de identidad, me parece que eso está demostrando que el establecimiento quiere evitar tener problemas y causarle problemas a otras personas, en este caso a los consumidores, y por lo tanto, sinceramente, no creo ni siquiera que sea censurable.
Uh-huh. Pues con eso nos quedamos. La siguiente consulta, Jesús, nos dice: no estoy conforme con la tasación que el banco ha realizado de mi vivienda a raíz de solicitarles una modificación de la hipoteca. Quisiera saber si puedo aportar otra tasación y en tal caso si el banco está obligado a aceptarla.
Tenemos que tener en cuenta que las entidades bancarias, por desgracia, no están obligadas a darle el préstamo, sea hipotecario, sea personal, o sea de cualquier tipo, a los consumidores que no quieran dárselo. Es decir, no existen unos parámetros que dicen, que no existe una ley que diga, si un consumidor le pide a una entidad bancaria una hipoteca y cumple con estos requisitos, la entidad bancaria está obligada a... No, mire usted. La entidad bancaria le da los préstamos personales, los hipotecarios, los créditos, cualquier producto al quien le sale de las narices vendérselo con el que le sale de las narices contratarlo. Es decir, existe una total libertad por parte del establecimiento, por parte de la entidad bancaria para decidir a este señor le doy el préstamo y a este señor no le doy el préstamo conforme a los criterios que ellos establezcan. ¿Qué es lo que ocurre con la tasación? Las tasaciones no son documentos científicamente infalible, sino que la tasación no es otra cosa que una valoración que hace una agencia oficial de tasación, en la que también con diferentes parámetros, pues la agencia decide darle una valoración al inmueble. Eso quiere decir que una tasación puede valorar un inmueble en un valor de tasación de 150.000 euros y otra agencia distinta puede decir que 200, 250.000 o 300.000. Pues repito, no estamos hablando aquí de un documento científico, no estamos hablando aquí de un análisis de sangre, que si me lo hacen en tres laboratorios, pues van a coincidir el resultado de la analítica, sino que en este caso, repito, es una valoración por parte de una agencia de tasación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Puedo presentarle? Usted puede presentarle. Pero eso quiere decir que si usted contrata una agencia de tasación y esa agencia de tasación le hace una valoración de la vivienda mucho más alta que la que le han hecho al banco, ¿el banco se va a ver obligado a darle a usted el préstamo? En absoluto. Con lo cual, la tasación suya será tan válida de la del banco, pero ¿cuál es el problema? Que eso no le garantiza que el banco le vaya a dar la hipoteca. Con lo cual, valórelo, háblelo antes con el banco, porque pudiera ser que se gastara usted un dinero, que las tasaciones precisamente no son baratas, las tasaciones pueden pasar, no controlamos el mercado, pero yo entiendo, yo no he visto una tasación que sea, que coste menos de 150 euros, y lo normal es que cueste más de 250, con lo cual se va a gastar usted un dinero curioso, y a lo mejor cuando vaya a decir el banco, sí, perfecto, es verdad, la mía decía 150.000, y la que nos ha traído usted valora la vivienda en 300.000 euros, no me da la gana de darle el préstamo. Queda usted con dos palmas de narices y habiendo pedido la tasación, valórelo, háblelo con el banco. Si el banco le dice, pues mire usted, si usted me trae una tasación, perfecto, porque con esto habla. Pero repito, que eso no le va a garantizar 100% que el banco le vaya a dar la hipoteca.
Pues con eso nos quedamos también. La tercera consulta, Jesús, dice: he presentado una hoja de reclamaciones ante la mutua por disconformidad con el alta de una enfermedad profesional. Han pasado los 10 días que se supone que tiene para contestar y no lo han hecho. Les agradecería que me indicaran cómo puedo seguir reclamando.
Bueno, vamos, en este caso, una consulta bastante curiosa, pero no por ser curiosa es poco habitual. Y en este sentido lo que tenemos que decir es que lo que nos está planteando no es un tema de consumo, lo que nos está planteando es un tema laboral. Es decir, cuando uno va a una mutua, no hay un contrato, no está diciendo uso de un seguro que uno contrate, sino que la mutua es una entidad que presta servicio a la empresa a la que trabajamos y que nos atiende cuando se nos diagnostica o cuando se nos prescribe una enfermedad de tipo profesional o de tipo laboral. Por lo tanto, repito, aquí no se trata de que yo vaya a la mutua porque yo tengo un seguro de salud y me miren y que yo vaya... Mire usted, estamos hablando de un tema laboral, es decir, una disconformidad que entiendo yo que puede ser el motivo importante de la reclamación, una disconformidad con el alta que le ha dado usted el médico de la mutua, la puede usted reclamar, pero no es una reclamación en el ámbito de consumo, una reclamación en el ámbito laboral. Y por lo tanto, en este sentido, nosotros como Asociación de Consumidores, lamentablemente no podemos decirle cómo tiene usted que presentar esa reclamación, porque eso queda fuera de nuestro ámbito de actuación y, lo que más importante, de nuestro ámbito de conocimiento. Es decir, la forma que tiene usted que reclamar y la que tiene usted que manifestar su disconformidad con ese alta que le anda a usted para que vuelva al trabajo por parte de la mutua, debe usted asesorarse bien con una organización sindical, que en este sentido pues prestan un asesoramiento similar al que le da Facu a sus asociados en materia de consumo, el que le dan las organizaciones sindicales a sus afiliados cuando tienen un conflicto en materia laboral. Si no quiere consultar con una organización sindical porque no pertenece a ninguna, por los motivos que sea, pues también puede consultar o bien con un abogado laboralista o bien con un experto en relaciones laborales, lo que se ha conocido históricamente como un graduado social, que son los profesionales que se dedican también al asesoramiento en el ámbito laboral. Dicho esto, repito, el problema que tiene de la disconformidad, lo que es la reclamación por no estar conforme con ese alta que le han dado, no es un tema de consumo y tiene que recabar el asesoramiento en materia laboral por cualquiera de las tres vías que yo le he comentado. Bueno. Ahora bien, por su desconocimiento, que repito, no solamente le ha pasado a este oyente, sino que le pasa a muchos consumidores, a muchos, en este caso, trabajadores, ha puesto una hoja de reclamaciones. Siempre que se pone una hoja de reclamaciones, la empresa, con razón o sin ella, por parte del que le pone la hoja de reclamaciones, tiene que contestar a esa reclamación, aunque sea para decirle, mire usted, esta no es lo mismo que yo le estoy diciendo. Usted no es cliente de esta aseguradora, esto es una mutua que presta servicio a su empresa y, por lo tanto, lo que usted nos está planteando no es un tema de consumo, sino un tema laboral. Punto. Pero tiene que contestarle.
Claro.
Si no le contesta, bueno, pues obviamente, si han pasado los 10 días hábiles, la mutua no le ha contestado, pues este oyente tiene su perfecto derecho a presentar una denuncia contra esta empresa a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, que, como hemos indicado en otra ocasión y como indicaremos en otras tantas, pues es la que tiene la competencia para sancionar a las empresas que incumplen sus obligaciones en materia de consumo. Y una obligación es contestar a la hoja de reclamaciones, pero que le quede muy claro al consumidor que con esa denuncia no va a solucionar ni nadie se va a meter en el problema que entiendo yo que es el principal, y es que le han dado de alta y él no está conforme.
Bueno, pues creo que le has dejado, ¿no?, la consulta, pese a que no era de consumo, le has dejado la consulta bastante resultado encaminada, ¿no?, hacia dónde lo puede ir derivando. La penúltima de hoy, Jesús, nos cuenta: una empresa me manda publicidad pese a haberle solicitado en numerosas ocasiones la cancelación de mis datos. ¿Qué puedo hacer ante esta situación?
Pues muy sencillo. En este caso, si se ha hecho una comunicación de cancelación a los datos acompañado de nuestro DNI, se ha hecho bien por correo electrónico, bien por correo postal, está claro que la empresa tendría que haber ya cancelado los datos y, por lo tanto, no debería de seguir mandándolo ese envío prepublicitario. Y ante ese incumplimiento de la empresa, cabe presentar una denuncia que en este caso hay que presentarlo ante el organismo competente, que en nuestro país es la Agencia Española de Protección de Datos, que, como su propio nombre indica, en la que se encarga de que se aplique la normativa en materia de tratamiento de datos personales por parte de todos, o sea, no solamente por parte de empresas, sino por organizaciones sociales, administraciones públicas, etcétera. En la página web de la Agencia de Protección de Datos nos van a facilitar de manera completa y absolutamente gratuita todas las instrucciones para que podamos presentar esa denuncia, incluso para facilitarnos la cosa más todavía el trámite. Desde la propia web de la Agencia de Protección de Datos nos podemos descargar un formulario de denuncia que podemos utilizar para presentar esa denuncia.
Bueno, y la última es muy curiosa, Jesús, y nos la podemos encontrar cualquiera de nosotros cualquier día. Dice: la semana pasada en una tienda de moda tenían en venta una falda y una blusa con precios en cada etiqueta. Me interesó la blusa, pero en la tienda me indicaron que formaba un conjunto con la falda y que por ello no podía comprarlo por separado. ¿Podría haber reclamado que me vendieran solo la blusa?
En este caso, si no había una indicación de que no se vendían por separado, sí. Es decir, lo que establece la ley, la normativa de comercio dice que los productos que están en los establecimientos, si no se indica lo contrario, se entiende que están a la venta. Y además, si aparecen con precios diferenciados, es decir, otra cosa, mire usted, es que la blusa no tiene precio. El precio lo hemos puesto en el pantalón porque forma parte de un conjunto. Ahora, si encima de esto tenían precios por separado, obviamente esto le está dando la indicación al consumidor de que se lo puede llevar por separado. Voy a poner un ejemplo que seguramente me entenderán o habrán visto la mayoría de los consumidores. Cuando vamos a un supermercado, vemos, por ejemplo, como en la parte de los yoguros, en la parte de los productos lácteos u otro tipo de productos, en algunas ocasiones nos dicen pack indivisible.
Claro.
Sí, si no estás diciendo pack indivisible, quiere decir que me tengo que llevar el pack de 6, el pack de 2, el pack de 4, el pack de 14. Si no nos dicen packet divisible, pues quiere decir que yo me llevo un yogur y un yogur me lo llevo, y además si está marcado el yogur a X cada unidad a 23 céntimos, pues cada 23 céntimos me llevo un yogur, me llevo una lata de refresco, me llevo una lata de lo que sea. Bueno, pues lo mismo. Si no me gusta el conjunto, tanto, no sé si es un conjunto o un conjunto, está claro que es un conjunto de las dos piezas. Ahora, si no se especifica absolutamente nada y además nos dice, oye, que es que encima de todo tenía el precio cada pieza por su lado, me da a mí decirle que aquí había un poquito, por no decir mucha picaresca por parte del establecimiento. Él ha querido colocar las dos prendas por una y hacer una doble venta en lugar de una. Claro. Y respondiendo a la pregunta, entiendo que sí, que hubiera sido reclamable, porque eso lo tendría que haber tenido allí con clara visibilidad, de que esa información tendría capaz de aparecer allí, de que esto no se puede, no se vende por separado, sino que se venden como un conjunto.
Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro, Jesús. Hoy 5 consultas, que en realidad han sido 6, ¿no? Porque la primera venía con una doble vertiente. Así que te agradezco que hoy hayas estado con nosotros un ratito más de lo previsto. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Como siempre, es un placer haber compartido estos ratos con vosotros.